mudar tão depressa assim, a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a La Doceava Casa en un nuevo episodio. Estamos muy contentas de nuevamente estar con ustedes aquí, Galatea, con mi queridísima amiga, colega, compañera de casa, de templo,
vecina.
Raidne. Y vecina.
Somos roomies en La Doceava Casa.
Quería una roomie, la roomie de Pisces. ¿Cómo estás, Raidne? ¿Todo bien?
Muy bien, Gala. Muy bien. Acá una semana rara. Pero bien, acá presente.
Sí, estamos sacando episodios a todo trapo. Estamos uno atrás del otro.
Sí, así es. Bueno, tenemos un invitado especial, recontra especial. Porque es la primera vez que tenemos un invitado. Está haciendo un esfuerzo muy grande para comunicarse. Él es Nando. Él es el, a ver si no me equivoco, me vas a corregir, director, actor y productor de el corto Alenda tu Fénix.
Sí. Perfecto,
¡esa! Muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias por estar con nosotras en esta humilde casa.
Es un placer para mí también. Español sería como la leyenda de Fénix, ¿sí o no?
Sí,
en Argentina es leyenda como fuerte la Y
acento.
Claro, el acento. Y en otros países sería leyenda.
Claro.
Realidad tendríamos que usar el español más neutral para comercializarlo. Entonces,
pero para mí, por favor.
Sí, la leyenda del Fénix.
Esto.
Exactamente.
Bueno, Nando, contanos. Bueno, ya sabemos que más o menos tenemos una pista de dónde sos, pero... ¿De dónde sos?
Para todos los espectadores, yo soy brasileño y hace muchos años que no hablo español, entonces una palabra u otra no recuerdo tan bien. Entonces, minuto a minuto voy a pedir a algunas explicaciones.
No hay problema, serán dadas.
¿De qué parte de Brasil sos?
Ah, sí, sí, yo soy de Mogi das Cruzes, São Paulo. São Paulo, no sé si conoces.
Sí, conozco.
Ah, ¿has venido a Brasil alguna vez?
Sí. Fui a Brasil.
Ah, qué bueno.
Sí. Fui a la primera, el lugar donde caí fue Sao Paulo, así que...
¿Yo me tengo memoria o es la tierra de Aldebarán de Tauro?
Sí, sí, Aldebarán es brasileño. Sí.
Ah, Brasil.
Bueno, recuerdo.
Tenemos un dorado ahí.
Exacto.
En nuestro país barmano. Bien. Estamos muy contentas porque hemos entrevistado personas de Chile, personas de México... estamos a full.
Sí.
De Colombia, que no sé si me estoy olvidando de algún país. Uruguay no, Uruguay no.
Perú todavía. No, están ahí en espera.
Nos faltan ahí.
Están en
lista de espera. Sí. Estamos recorriendo Latinoamérica. Algún día conquistaremos todo el continente.
Todo el continente. Pero Brasil, si no recuerdo bien, es el único país que no habla español.
Exacto.
Entonces...
Bueno, sos el bautizado... del primer brasilero que entra a la doceava casa, así que muy
así
bienvenido.
Es un honor para mí.
Estamos a la expectativa, ojalá podamos entrevistar a más brasileros porque tienen un talento y hacen muchas cosas. Hay mucho fan work de Brasil.
Sí, sí.
Y la barrera idiomática es un tema.
Es complicada.
Sí, sí.
Aparte es uno de los fandom más grandes de Sensei en todo el mundo.
Sí, sí, junto con Francia.
Con Francia.
Lo propio Japón también y Argentina también es grande, pero Brasil es un continente con muchas personas, entonces.
Claro, tiene muchos fans,
Sí. Bueno, contanos un poquito cómo fue que empezaste con la actuación.
Ah, con la actuación, creo que las primeras actuaciones se fue cuando yo era un niño, entonces cuando jugaba con mis action figures, entonces creaba las primeras historias de caballeros, y después cuando fui a crecer, comecei com a vida artística com música, né? Também toco em banda de rock.
Ah, bem!
Ah, sí. Pará, como se chama a banda?
Em Brasil, em português, é Paleta Perdida. Em inglês, é Lost Peak. Como, paleta...
Pua. La Pua, le decimos.
Pua Perdida.
Acá. Ahí está. La Pua Perdida. Es como es, los gambas.
¡Claro!
En vez de los gambas.
Sí, porque todo músico siempre pierde su cuma.
Senseiya de los Pua.
Está casi esto. Entonces, siguiendo, después con la vida de músico, comencé con la producción audiovisual, con cinema, banda sonora, con películas. Só que acá producimos películas independientes con bajo orçamento, budget. Orçamento es orçamento en español.
Sí, presupuesto.
Presupuesto,
sí, sí.
Entonces,
low cost.
Low cost.
Exactamente. Y acá tenemos una cuestión de ayudarnos mucho con las producciones. Entonces, uh-huh. Yo tengo una película que estoy a producir y un otro amigo que tiene su propia productora va a ayudarme. Entonces, tienes esa característica brasileña que uno ayuda al otro, tanto con la música, con las producciones. Y la leyenda de Fénix, sí. La agenda de Fénix, fue así. Entonces, yo hice unos otros... cursos, ¿cómo se llama? ¿Curso español?
Sí, curso... perfecto, curso.
Sí, cursos.
Curso de actuación, pero estaba empezando con esta área. Entonces, La Leyenda de Fénix fue mi primer trabajo como, así, trabajo mayor, como actor. Después yo fui a buscar una formación técnica de actuación dramática, porque me gustaría mucho, así, también... Empezar la doblaje, no sé si actor de voz, ¿sí?
Sí,
sí. Sí.
Ainda no soy, estoy estudiando, pero me gustaría mucho.
Mira vos.
Entonces, esta es más o menos la trayectoria.
Bueno, pero yo me salteé, siempre me pasa lo mismo. Me salteé la pregunta más importante, que es, ¿cómo conociste Senseiya?
Los Cavaleiros del Zodíaco. Fue 1995, 94, no recuerdo. Es una emisora que en Brasil faliu. ¿Cómo que faliu en español? No sé.
Murió.
Murió.
Manchete.
Murió.
Sí, un canal de brasileño que se murió. Manchete, ¿conoces?
Sí,
Manchete.
Obvio.
Sí. Nosotros acá en Argentina, por la TV cable, teníamos los canales de Brasil. Y cuando todavía
no
acá no llegaba Senseiya, muchos veíamos Senseiya en
portugués, exactamente.
En portugués.
No lo creo.
Acá
no.
En Argentina, Senseiya llegó después que en Brasil.
Después.
Entonces,
sí.
Lo que pasó es que repitieron mucho toda la primera parte. Y no veíamos nada de lo nuevo. Y un día encontramos así, y como que apareció, digo, ¿qué es esto? Y era Asgard, ¿no? Y claro, veníamos de... No terminaba las 12 casas y de repente...
Nunca.
Estaba Hilda, estaba Hagen, y digo, ¿qué es
claro,
esto? ¿Qué
es esto? Pensé.
Sí, sí.
Y así algunos aprendimos portugués porque no entendíamos nada.
No lo sabía.
Mirá vos. Bueno, ahora sos creo que una de las pocas personas de Brasil que sabe que conocemos en Argentina, el doblaje portugués de...
Pero es en Argentina y en otros países también, ¿o no?
No sé.
¿Saben eso?
Podríamos averiguar.
Sí, vamos a descubrir.
Pero la gran mayoría de las personas de nuestra generación descubrió Senseiya si tenían... Porque también tener TV cable acá era muy caro.
Muy caro.
En ese momento.
Ah, sí, sí.
Era muy
Brasil
costoso.
También.
Entonces, los que podíamos tenerlo, mirábamos y a veces transmitían a la tarde... los capítulos nuevos de Asgard que no conocíamos.
Sí.
Yo, o sea, mi madre sabe portugués, pero yo los escucho, yo lo entiendo de oído, no lo puedo hablar porque. Pero cuando eso sucedió, yo tenía 9 años, entonces yo no entendía nada. Pero me familiaricé con. Es más, porque Brasil. Hizo algo muy lindo con Senseiya, que fue generar su propia banda sonora.
Sí, es verdad.
Hizo sus canciones. Que por ahí, no sé si a ustedes les gustó mucho o no eso, pero la versión que vino de España, que es la que llegó a Argentina,
era fea.
Con la canción de los Guardianes del Universo.
Ah, sí. Los Guardianes del Universo.
No era muy linda. Las de Brasil eran mucho más dinámicas y similares al espíritu de Pegasus Fantasy.
Sí, es verdad.
Ah, sí, sí.
Eran más como rápidas, era más así, más acción.
Sí.
La versión de España parecía un himno.
La que cantaba Larissa Tassi es la...
Sí, Larissa Tassi y William.
Sí, exactamente.
Ah, hermosa, hermosa.
Es muy linda. Es más, me gusta
y
la
tengo,
versión.
Hasta hoy tengo... LP, ¿cómo es el LP? El disco.
El disco, sí.
El disco de 95, tengo hasta hoy, y con el autógrafo de lo cantor William también, que hoy es mi amigo.
¡No, qué zarpado!
Sí.
Chan.
¡Qué zarpado!
¡Sorpresa! ¡Qué bueno!
Entonces, no lo sabía que también... Ah, porque así, cuando Caballeros llegó en Brasil, 94, la primera versión, la doblaje era hecha encima de la versión en español, pero español de España.
Sí.
Incluso los dubladores dicen que el español es un poco más así, y cuando venía después con japonés, otra. Entonces es un poco confuso para ellos.
Sí.
Claro, nosotros tuvimos la versión mexicana directamente.
Claro.
Pero el opening era el de España, o sea, una cosa media extraña.
Era un Frankenstein. Sí.
Sí, era como un pedazo de uno, pedazo de otro. Claro.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, contabas en el 95 en Manchechi conociste.
Sí, sí. Y era un niño muy pequeño, pero me gustaba mucho ver las canciones, también asistir a los programas televisivos con Brasil es un show, así. Porque bueno, la presentadora, no sé si conocen, Xuxa. ¿Xuxa?
Sí.
No.
Sí.
Es una de las mayores de la historia
infancia.
De Brasil.
Estuvo en Argentina también.
También Argentina también conoce Xuxa.
Es que estuvo 2 años acá Xuxa con su programa.
Xuxa era uno de los ídolos de los niños y las niñas de acá.
De los 90.
Sí. También.
También. Sí. Claro, Xuxa tenía su programa en español acá en Argentina.
Claro.
De hecho, la quieren mucho acá Xuxa.
¿Con doblaje o no? ¿Cómo es esto?
No, habla ella con su sotaque de portugués, habla en castellano, sí, habla en español.
Claro, como vos.
Exacto,
ahora.
Sí. Como vos.
Como tú ahora.
Entonces vamos, es así mismo. Entonces, para terminar la historia, después creo que en 2003, 2004 llegó en Brasil, en otro canal, una versión que va en un canal... Es una versión con la segunda doblaje, incluso con la abertura oficial de Senseiya.
Sí.
Interpretada por Edu Falassi, que es cantor de Angra, una banda famosa.
De metal.
¡Angra!
De metal.
Sí, sí.
¡Ay, soy fan de Angra!
El vocal.
Sí.
Incluso ella canta hasta hoy unas presentaciones también. Y esta versión, yo estaba un poco más crecido.
Sí.
Entonces recuerdo mejor, porque la primera versión, no recuerdo tan bien, porque era un niño muy pequeño, como he hablado. Entonces la segunda vez que se pasó Caballeros en Brasil, acompañé de inicio al final. Entonces las 12 casas, Odín, después Poseidón, y después la saga de Hades, porque estaba próximo, estaba
claro.
Muy cierto. Sí, entonces fue así más o menos mi trayectoria con Caballeros en la TV.
Entonces, ¿cómo surgió la idea de empezar con este corto?
Lenda de Fénix. Entonces, ¿cómo estaba haciendo las primeras producciones de cine? Es bueno hablar que no tengo formación de cine. Mi formación es con publicidad, como...
Marketing.
Sí, como marketing. Comunicación social.
Sí. Igual que vos, hola.
¿También? Bueno.
Colega.
Comunicación
hola.
Social. pero en la universidad estaba haciendo unos cursos de cine y me gustó mucho esta área. Entonces, después fundé mi propia productora, que es Raciocinando Filmes, Raciocinando Películas, no sé en español, porque yo soy Nando y la productora es Raciocinando. Ah,
El juego de
ok.
palabras.
Sí, el
sí,
juego
sí.
a palabras. Okay.
Y entonces, como estaba diciendo al inicio, con mis amigos que también ayudaron mucho, nos juntamos para hacer este primero gran trabajo, porque uno ha hecho una película, otro ha hecho otra película, entonces, vamos a nos juntar a hacer una gran película, ¿por qué no? Y esta es la primera película de toda la gente aquí de Moxi, que es mi ciudad. Fue La Leyenda de Fénix. Entonces juntamos unas cuatro productoras independientes y para hacer esta
Wow.
película. Sí.
Piola.
Una de ellas, Friends Group, donde está en canal de YouTube. Hoy está con 460 mil visualizaciones. Casi medio millón.
Sí,
Así
está
que
bien. Medio millón.
la pronuncia.
Sí,
Hice
sí.
esto. Es para una película independiente es
Es
mucha
mucho.
cosa.
Sí.
Cuando antes de un poquito antes de hacer la película estaba estudiando los fan movies, fan works, ¿no?
Sí.
Y tiene algunos italianos, franceses,
Sí, hay
de
muchos. Sí, sí.
otros países, pero brasileño de Sensei no he visto. Entonces puedo decir que fue el primero brasileño a hacer un fan film de
De una película.
caballeros.
Bravo.
Ahora, no, no, impresionante, pero me sorprende porque aparte se juntaron muchas personas para hacerlo.
Sí.
Y eso es mucho trabajo, sobre todo
Mucho
si es
trabajo.
independiente, me imagino que requiere dinero.
Sí.
Ahora, yo tengo una pregunta, ¿por qué elegiste a Iki?
Ah, sí. Voy a decir ahora mi personaje favorito de Caballeros de Shiryu. ¿Por qué yo hice con Ikki de Fénix? Porque Ikki es mi segundo personaje favorito. Ikki es uno de los personajes que tiene no apenas los mayores fans en el mundo, pero también tiene una historia muy rica con la trayectoria de Esmeralda y su maestro Guilty. Entonces, su trayectoria es muy rica y por eso lo escogí para hacer la película.
O sea, es sobre la vida de él desde que llega a la isla de la Reina Muerte. Es más detallado sobre esa parte de Iki,
Sí,
digamos, de
sí.
esa vida. Ah.
Incluso yo creé un personaje que no existe en el anime, que es Thomas, que dando eso, voy a hacer un spoiler de la
Spoiler,
película, pero
sí. No importa, no importa.
este personaje que yo creé es Thomas, que como se fue un hermano perdido de Esmeralda. Ello vuelve en
Ah.
busca de venganza, ¿cómo
Venganza.
es?
Sí, venganza.
Venganza, porque en su cabeza Ikki fue culpado por la muerte de Esmeralda y su padre. Entonces los dos
Ah.
pelean en la película.
Tengo que destacar que hay
Sí.
muy buena producción en reproducir el traje de Esmeralda. Bueno, aparte el cast, la chica que escogieron para Esmeralda es Esmeralda. O sea, me compró que es Esmeralda.
Gracias.
Así que mandale mis felicitaciones. Y por otro lado, también lo que es recrear la caja.
Sí.
¿Cuántas personas estuvieron a cargo de todo lo que nosotros no vemos en pantalla, ¿no?
Creo que unas 20 más o menos.
Wow.
Entonces, la primera diaria de grabación hicimos perto de mi casa. Entonces fue la escena de Esmeralda, incluso.
Sí.
Yo estaba como Ike lá, sin camisa, que estaba
Sí, sí, sí.
disponiendo.
Sí.
Estaba sin
Remera.
camisa, en el chão, y deitado, haciendo la escena. Y cuando levanté la cabeza, tenía 20 personas, todos así para mí. Porque yo estaba actuando, dirigiendo y produciendo la película. Y entonces, mucha cosa para la cabeza. Pero todas las personas estaban ayudando mucho en set de grabación. Eso es una cosa buena, porque una persona solo no puede hacer una película, es imposible, no hay cómo.
No.
Pero todas las personas ayudaron mucho con el vestuarista, puede ser.
El vestuarista.
Sí, también los otros productores, parceros, muchas personas envolvidas que ayudaron mucho. Parcero es una coproductor.
Ahí está.
Ah, coproductor.
Ahí está.
Sí, sí.
Sí,
o sea
bien.
Que, a ver, había vestuario,
sí.
¿No? Maquilladores.
Sí, sí.
Okay.
Llamamos dirección de arte, ¿sí o no?
Toda la dirección de arte. Bueno, las cámaras, obvio, los cameraman.
Cámaras,
sí. Bueno, sonido, sonidista.
Sonido, dos personas para la captación.
Claro.
Muy bien.
No, sí, es muy complicado hacer
un asistente de dirección también teníamos.
Asistente de dirección. ¿Quién hizo el guión?
Fue yo que escribí la
rotera. Okay.
¿Cómo? ¿El rotero o no?
Guionista.
Bueno. Guionista.
Guionista es quien escribe. Y la.
Guión.
Guión.
Ahí
sí,
guión.
Sí, guión. Aprendí una cosa nueva.
Muy ahí bien. Va.
¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Tardó o demoró la producción de la película?
Ah, creo que todo. Empezamos en mayo, terminamos en... Ah, la estrella, la premiere, fue en enero de 2018. Empezamos en ajá. Mayo de 2017.
Wow.
La primera diaria fue en junio. Junio de 2017, entonces julio, agosto, son 6 meses de grabación.
Wow.
Después tuvimos también la post-production con los efectos, que fue un buen trabajo, muy sí. Trabajoso, con VFX. Entonces, casi un año.
Wow.
No recordaba que es todo esto.
Wow. Un año. Total.
No, menos. Unos 10. 9 o 10 meses.
Un bebé. Gestaron
sí.
un bebé fénix.
Un bebé fénix.
El huevito antes de salir.
Exacto. Empollaron el huevo.
El huevito del
incluso
fénix.
Cuando se sucedió la premiere.
Sí.
Cuando fue la premiere en teatro municipal acá en Mochi das Cruzes, como si tuviese tido mi hijo mismo.
Ah.
Porque es un alivio. Yo fiqué tres días sin dormir, ninguno minuto. Tipo, solo editando, yo y mi amigo con la edición, estaba haciendo una cosa y yo otra, los efectos, la doblaje. Y cuando tuvimos la estrella, después yo dormí 26 horas seguidas.
No.
casi un coma.
Totalmente.
Mira, y
más de uno día durmiendo, sí, no es mentira.
Wow, qué loco.
O sea que lo estrenaron en una sala de la ciudad.
En
cine.
Sí, es un teatro municipal. Como creo que la capacidad serían 300 personas. Y en día del estreno tenían 350, entonces el teatro estaba más que... Tenía unas personas en pie, solo para poder asistir. E incluso también tuvimos una orquesta con solo músicas de animes y cartoons.
¡No!
¡Wow! ¡Qué buena onda!
¡Ah! ¡Producción!
Totalmente.
Y todo independiente, sin budget.
¡Qué genial!
¡Mirá!
Cero costo. Todos parceros. No tiene una palabra en español para... Parceiro, quando um ajuda a outro, é mais que colaborador. Parceiro é com um abraço, assim que estamos juntos. Vamos até o final.
Eu creio que em inglês é buddies.
Em português não há necessidade de ser amigos mesmo, mas se colaboram de uma forma mais assertiva, sem segundas intenções.
Com equipo. Equipo,
sí, como um equipo, mas sí, é isso.
Aí está.
Sí,
yo no sé si en español hay una palabra sinónimo de eso.
La vamos
así como en inglés no hay palabra para saudade, saudade, ¿no?
No, y tampoco.
I miss you en inglés. Sí, español sí, y sí. Portugués tenemos esta palabra, saudade.
Es que saudade creo que es solamente portuguesa, porque acá en Argentina, va, en español no hay un saudade.
¿Cómo es? ¿No tiene también?
No.
Porque nosotros no tenemos una palabra, pero sí tenemos como una idea de la intención sí, de esa palabra. Sí. Es como la tristeza. Como
extrañar, claro, como con sentimiento. O sea, lo tenés que componer. Sí.
O extrañar de manera melancólica, triste. Es reinteresante porque estamos en tierras natales de Aldebarán, entonces también sí, estamos aprendiendo de Caballero bueno de Tauro. Es muy bueno que sus hermanos de país también nos enseñen cosas.
Por supuesto.
Pero bueno, entonces la municipalidad de tu ciudad
ayudaron mucho.
Los presentaron, hicieron la que se dice la difusión de la película.
No con el dinero, pero con soporte con otras cosas.
Ah, ok.
Sí, les ayudaron a hacer conocida el estreno, por ejemplo. Sí, para que los. Ah, ok. Bueno, y les dieron el lugar.
También. Una cosa que ayudó mucho fue. Acá en Brasil tenemos unos sites. Oficial de Caballeros, que es cavzodiaco.com.br, que es el site de informaciones oficial. Entonces, cuando estaba haciendo cuando yo lancé el primer trailer, ellos ayudaron en la divulgación. Entonces, después la película alcanzó otros patamares como grandes sites de la cultura pop y geek, claro, de Brasil.
Ah, okay.
Son sites como Omelete, Jovem Nerd, IGN, ¿conocen?
IGN.
También en Brasil, entonces, todos estos grandes sites compartieron. Entonces, tuve un día que estaba acá y un amigo me hizo una ligación. Está en Omelete, está en IGN. ¿O qué? No creo. Entonces es una cosa grande, porque no imaginaba que llegaría a este lugar, porque es una cosa sin tanta ambición esta película.
Claro.
Entonces ayudaron mucho la divulgación de los fans también.
¿Cuánto tiempo estuvo en cartelera, digamos? ¿O cuántos días se estrenó? ¿Si se estrenó solo una vez? No sé.
Es que para el estreno acá en mi ciudad sería en enero de 2018.
Sí.
Entonces la post-production se empezó en octubre. ¿Octubre?
Sí.
¿Se dice?
Sí, octubre.
Entonces tenemos algunos meses para terminar. Si recuerdo, es un evento acá de ciudad. Festival de invierno. Entonces teníamos una data para el estreno. Entonces teníamos que terminar la película. Por eso tenemos que.
Por eso sin dormir. Sin dormir. Sí.
Entonces, después del estreno, la premiere, tenemos más dos o tres semanas para el estreno en YouTube. Entonces, más uno u otro pequeño ajuste hicimos en la película, pero ya estaba pronta para estrella mundial, vamos a así decir, sí, en YouTube. Sí. También tenemos las leyendas con otras siete lenguas. Tenemos español, inglés, francés, italiano, japonés, chinés, alemán también.
¡Opa! ¡Qué producción! Che, ¿y quién te ayudó a hacer las traducciones? ¿Dentro de la misma productora o hubo fans, digamos, que
Es que yo tengo muchos amigos, entonces, como estaba diciendo, las parcerías son muy fuertes, los colaboradores. Uh-huh. Y tengo un amigo que es peruano, por ejemplo, que vivió en Brasil por muchos años, incluso teníamos una banda juntos, tocamos rock por muchos años. Ella es peruano y me ayudó porque yo hablo portugués perfectamente y español también. Entonces, ella hice la traducción para español de Latinoamérica. Y un otro amigo que es de la producción, incluso es uno de los personajes, también hace la traducción para el doblaje. Por ejemplo, una película o serie en inglés, ellos hacen la traducción para portugués.
Claro.
Entonces, ellos me ayudó también con la traducción para inglés. Y las otras, yo contraté una persona políglota. Yo hice la traducción para las otras lenguas. Entonces, esta persona tuve que dar un incentivo financiero.
Todos los que están escuchando esto tienen la posibilidad, no tienen excusa, digamos, para no ir y darle un vistazo a la obra de La Leyenda del Fénix.
La Leyenda del Fénix.
Ahí está. ¿Hubo actores de doblaje original en la película?
Es una parte, es una cosa especial para los fans, porque así, mismo que tenemos una producción independiente con bajo costo, pero los efectos especiales, toda la producción, pero creo que la parte más especial para los fans, incluso los brasileños, es la doblaje, porque voy a decir una cosa, no sé si lo saben, pero Caballeros de Zodíaco en Brasil es una obra que marcó lo antes y lo después de la doblaje. No es apenas unos simples anime, diseño, pero todos que son fans de doblaje en Brasil conocen la historia y los dubladores gracias a Caballeros. Entonces, antes otros diseños y cartoons y animes no tenían tanto reconocimiento cuanto después de Caballeros, porque yo recuerdo bien cuando era niño que tanto yo cuanto otros amigos mandaba cartas por escrito, por el correo para los dubladores, y ellos respondían, no todos. Entonces teníamos una revista llamada Herói.
Herói.
¿Conoces?
Sí, obvio.
Sí. Entonces, en la revista Herói es nuestra información oficial en la época, los años 90, de Caballeros, Dragon Ball, Shurato, Yu Yu Hakusho, entre otros. Entonces, todas las informaciones, los making of, es todo en la revista Herói. Hoy tenemos internet, YouTube, otros blogs, pero la época era solo la revista Herói.
Claro,
entonces, la doblaje es una cosa muy importante. Y desde del inicio, del comienzo, cuando empecé en hacer la película, la primera cosa que yo hice fue... tiene una palabra en portugués que es cara de pau. ¿Cómo se dice...? En español,
cara de perro, persona... que así como sí, que va sin que le preocupe nada, o sea,
y cara dura,
cara dura.
Como que
yo soy cara dura porque no conocía ninguno dublador, solo tenía algunos en Facebook, pero nunca he conversado oficialmente. Entonces fue una cara dura y mandé emails, ligué para la empresa de doblaje y conseguí el contacto de WhatsApp de Leonardo Camilo, dublador oficial.
Wow.
Entonces, como un gran cara dura, conseguí el contacto. De hecho, fue: hola, Leonardo Camilo, estoy haciendo una película independiente, no tenemos gusto, me gustaría mucho que participase con la doblaje. Imagine. Sí, puede contar conmigo. Iker de Fénix mandando un audio. Así, no, Nando, conte conmigo. Ya ve, Fénix. Entonces, después, y también unos, sin costos, ¿vio? Yo no cobró por el trabajo. Y como un parcero, como
qué
estaba
bueno
diciendo. Entonces, la primera cosa fue el doblador de Iker.
Qué generoso. Hay un tema con los actores de doblaje de Iki, porque Marcos Patiño, que es el doblador mexicano, sí, que es el que nosotros conocemos en Argentina, es muy buena onda con sus fans.
Sí, eso es
muy
verdad.
Es muy buena onda con sus fans. Habla por Facebook, se comunica, él responde. Sí. Bueno, parece que es como que hay una
vibra. Hay una vibra Fénix.
De Fénix.
Sí, sí.
Que los Fénix
incluso
son
incluso
buena
yo.
Onda.
Yo conversé con Marcos Patiño también, pero como estoy haciendo acá, mi español no es perfecto.
Claro.
Pero conversé con él en direct de Instagram.
Sí.
es generosísimo, así como Leonardo Camilo también.
Qué buena onda.
Sí. Qué lindo que aceptó. Que aceptó.
Qué bueno.
Sí, aceptó.
Me imagino la emoción.
Mucho.
No, saltaste en una pata cuando hiciste.
Ay.
No tengo ni palabras para describir, porque mi personaje preferido es Shiryu, pero el actor de doblaje en brasileño favorito siempre fue Leonardo Camilo por las doblajes. Y yo también hice Maestro Shifu de Kung Fu Panda,
sí.
¿Conoces?
¡Ay, sí!
Sí, en Brasil también. otro que no sé si conoces, es un americano, es Barney y sus amigos.
El dinosaurio.
¿Conoces el dinosaurio? Y yo también hice la voz.
No.
Sí.
No lo puedo imaginar. Fénix y Barney, sí. Como que. No sé.
Me imaginé a Barney con la armadura del Fénix.
No.
O sea. ¿Por qué? No importa. Bueno, pero qué bueno, o sea, el actor original que le dio la voz a Ike en Brasil,
sí,
estuvo en tu película. Sí. Wow. O sea, a cambio de nada.
Tenemos otro sino famoso, ¿cómo es famoso? ¿Reconocido?
Sí, también, famoso.
Famoso.
Otro famoso doblador de Brasil, que es Flavio Díaz, que también hice otros grandes personajes como Poseidón de la saga clásica. La primer doblaje que es de La Manchete. La segunda trocaron el doblador. Pero también se la... Sí, se fue de Sagitario, de Lost Canvas.
Sí.
Y también, no sé si conocen, es muy famoso en Brasil, que es Bikman, el mundo de Bikman.
Ay, lo amo.
¿No conoces?
Amo a Bikman.
Ay, mi vida.
¿Conocen?
Amo a Bikman.
Otro programa que nos educó a la generación. Ella es científica.
Sí.
El mismo.
Sí.
Oh,
sí.
Qué bueno.
Soy científica. Este es mi lado B.
que no se note, pero sí es científica.
Sí.
Exacto.
Y Flavio Díaz también, no sé si lo saben, pero yo también es de Mojidas Cruces. Vive en mi ciudad.
Mira.
Y, bueno. Y incluso yo trabajé con ello en otras películas, con ello actuando como una persona mismo, no solo con la voz.
¿Qué tan cerca de la ciudad Sao Paulo está tu ciudad?
Ah, de tren unos 40 o 50 minutos solo.
Como de ir de La Plata a capital.
La Plata o capital.
Sí, no es lejos, es rápido.
Contanos también de los actores que te acompañan en la peli.
La Esmeralda es Mayra, que es una amiga de la escuela.
Ah.
Ella también siempre cantó con banda de rock.
¡Apa!
Incluso.
Ah, eran todos amigos.
Todos amigos de escuela. La séptimo año. También, ¿cómo que es?
Villano.
Villano. Que es Thomas. Yo conocí también un poquito después de la escuela, pero ella no es actor y tampoco artista, la parte de TI, tecnología.
Ah, pero, porque él hace algo de artes marciales, me parece, o al menos...
¿Cómo sabes?
Porque vi la película.
sí. Entonces, pero...
Pero ¿sabes por qué me doy cuenta? ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque yo hice muchos años. Hice muchos años Wushu. Kung Fu, Wushu. Es como... Entonces yo reconozco.
Hacíamos Kung Fu en 2017, si recuerdo. Y entonces sí, yo no tenía un actor específico para el personaje,
claro.
Thomas. Pero mi amigo, estábamos haciendo Kung Fu y entrenando algunos golpes. Entonces, un día hablé para ellos, sí. Ah, estoy haciendo una película, ¿quiere participar y ser el villano? ¿Por qué no? Entonces,
bueno.
Nos juntamos y hicimos. E incluso uno de los capangas.
El secuaz.
Ahí está. Secuaz.
Esta palabra
no es rara. Es como el ayudante, el secuaz, el cómplice.
Sí,
el cómplice.
Los cómplices, pronto. Uno de ellos, que es Arthur, es hijo de Flavio Díaz, doblador. Sí.
Bueno. ¿Cuál de los dos? Porque hay uno de campera de
lo
jean.
más nuevo.
Ah, el más bajito también.
Sí.
Ah, ya, está bien. No es el grandote. El grandote de campera.
Incluso el grandón, que es uno de los capangas, sí. También es el maestro de Ikki. Entonces ellos hice dos personajes de la misma película.
Mira,
porque estaba de máscara.
Claro, entonces si aparecía dos veces no importaba.
La magia de la producción independiente es esto, porque uno puede hacer más de otro personaje. Incluso yo no soy tan alto ni tampoco fuerte como las personas imaginan que sería Ikki de Fénix en una producción. Pero cuando, volviendo un poco al asunto de la actuación, porque me gustó hacer Ikki de Fénix, porque podría llamar otros actores para hacer, pero estaba con la voluntad de desafiarme y también, no que no lo confiaría este papel, pero yo tenía certeza que yo daría mi mejor para este papel, ¿sí? Entonces, es una cuestión de honor.
Exacto.
Entonces, después, usamos también algunos ángulos para yo parecer un poquito más alto. Y otras cositas más.
Es la magia es la magia del cine.
Sí, la magia del cine. Porque yo soy bien blanco y que The Phoenix es un poco más... Sí, sí, sí. Entonces la magia ayudó un poquito.
Ah, ajustaron colores ahí en la edición.
Sí, está también. Bien. Sí, pero para una primera producción, para mí está muy bueno.
Ah, ¿es no, la pero... primera de todas?
Sí, la mi primera producción.
¡Bravo!
¡Qué trabajo!
Sí, pero yo trabajé en otros proyectos en 2014, 15, 16, pero ayudando en otras funciones. Con la dirección de arte, dirección de fotografía, con edición, actuando también, captación de audio, y otras cosas. Sí. Entonces, claro. cuando hice la primera película, yo tenía certeza que estaba más preparado, porque hice varias otras cosas en otras películas.
Claro, antes de empezar de montar tu propia idea, ya tenías experiencia en... todo el set, digamos, o sea...
Esto. Perfecto.
Claro, wow. Es buenísimo eso, porque aparte te da confianza para poder hacer las cosas, a ver, no salen perfectas de una, pero sí sabes más cosas más técnicas, tipo de tomas, cuánta gente se necesita para grabar esto, grabar lo otro... bueno, un montón de detalles que yo he hecho, no he hecho cine, pero he hecho televisión y tiene el mismo, es parecido, entonces sé lo que significa armar todo para que se vea bien frente de cámara y es mucho trabajo, mucho trabajo y muchas horas sin dormir,
sí.
Y muchos días de comida chatarra.
Todas las grabaciones eran macarrón y pan con mortadela. Sí. Son cosas más baratas porque incluso algunos fans reclamaron por el pelo de Ikki.
Sí, ¿por qué no era azul?
Estaba un poquito azul, pero no tanto, sí. Pero la textura, no lo sé, pero es un cabello duro. Pero yo tenía que hacer una, tenía que tener una decisión. Tenía que escoger entre la alimentación del equipo o hacer el pelo. Porque podría ir a un peluquero para hacer el tratamiento, picar con cabello. Pero no teníamos dinero
claro,
para esto. Entonces tenía que escoger... o la alimentación, que sería por las diarias, o los pelos de Ikki. Entonces escogí al equipo.
Hiciste bien.
Los pelos de Ikki equivalen al catering.
No te puedo creer.
Sí, al catering, sí. Entonces son las decisiones que tenemos que tomar las producciones independientes.
Antes de ir a la siguiente pregunta, que no sé si es la anteúltima o la última.
Anteúltima, por ahí, sí.
esta que Raine me reta a veces por esta pregunta.
A ver.
¿Cómo fue la recepción del fandom con la película? ¿Qué opinaron? ¿Si fueron buen impacto, un mal impacto? ¿Si subo mucho hate o no? O, acá decimos en Argentina, es muy jugado, es como que sabes que, o sea, que va a generar un efecto en el fandom que no sabes cuál puede ser, pero va a impactar, sí, ¿no? Y a veces uno recibe cosas que te sorprenden para bien y te sorprenden, sí, para mal. Sí. Entonces, quería saber eso, ¿cómo fue el impacto? ¿Qué recibieron ustedes como equipo cuando estrenaron y cuando empezó a difundirse en las redes y en las páginas y en todo eso?
Sí, cuando estrenamos el primer tráiler, es una cosa así bombástica, porque todos estaban elogiando la calidad de los efectos, que en los cines independientes es una cosa que no se ve todo día.
Claro.
Entonces los efectos, tipo, como el fuego y el golpe, esas cosas, el fandom aplaudió, ¿sí? Entonces,
sí.
Pero cuando estrenamos oficialmente en YouTube, la repercusión.
Sí.
Es muy mayor que podría imaginar, porque le gustaron también no solo los efectos, la doblaje, pero la historia. Es una cosa que yo como fan me dediqué mucho y también estudié, sí, creo que asistí todo el anime más dos veces, una para escribir el guión, otra vez para cuando estábamos empezando la producción. Asistí todo el anime, los 114 episodios clásicos, y después toda la saga de Hades, todo.
Claro.
Me dio profundidad para hacer el estudio. Entonces, cuando escribí el rotero, algunas personas, específicas personas de confianza, yo mandé el guión, el rotero guión. Entonces, algunas personas yo mandé para conferir, tipo, como el guión. Ah, ¿qué piensas? Ahí mi amigo, uno o dos. Ah, bueno, oh, puede mejorar esta parte, la golpe fantasma de Fénix. Puede ser así. Bueno, entonces, mi idea inicial no fue la que estás en la final. Porque pegué estas sugerencias de las personas para usarla en guión. Entonces, eso ayudó mucho. Entonces, la versión final que está disponible en YouTube es una versión de un equipo, no solo la mía, pero yo soy que inició, empezó todo. Pero esta repercusión fue una cosa que no imaginaría nunca de 10, 20 años en mi vida. Y hoy estoy específicamente trabajando con cine, ¿eh? La productora Raciocinando Filmes. Raciocinando películas. estoy focado en los cines, tanto producción cuanto edición también. Y todo eso empezó con la leyenda de Fénix. ¿Sí? Entonces, no, hace 4 años atrás no podría imaginarse que...
¡Wow! Es un montón. Claro, porque hace 4 años, es verdad, 2017.
4 años, 2017 empezamos.
Wow.
Ah, y también es que no respondí con... tuvimos algunos haters. ¿Español tiene una palabra en español?
Hate,
como...
sí.
Les decimos haters, sí.
Tóxicos.
Sí, algunos tóxicos es que como... Voy a hacer una expresión brasileña que es dolor de cotovelo. ¿Cómo es en...?
Dolor de codo, pero hay una palabra más guaranga, pero no la voy a decir.
Sí.
No podemos, somos unas niñas educadas.
Ah, sí, por ahí.
Pero entendimos.
Entendieron, sí. Porque algunos tenían las críticas buenas, como, sí, ah, podrían mejorar en esto o otra cosa. Entonces, para mí es muy bueno cuando es una crítica positiva.
Claro.
Pero algunos es con maldad, como se dice,
Con maldad, así como lo dije.
Con maldad. Con maldad. Sí, sí.
Porque, con mala intención.
Mala intención, sí, porque a otros están produciendo que yo no podría hacer. Entonces vaya a criticar a apenas por hacer. ¿Entiendes?
Envidia.
La envidia. O sea, acá también decimos con saña. Saña como que con saña, como con terquedad, con el único objetivo de dañar.
Sí.
Que no aportan,
no aporta.
Nada de uh-huh. nada, de nada. Y generalmente viene de gente que está celosa de,
sí.
de todo lo que hace el otro, ¿no? O sea, te ve sí. a vos que aparte, sí, seguramente en algún sitio o en algún momento te habrán hecho entrevistas o te habrán preguntado de cómo hiciste la película. Hay gente que se pone contenta y hay gente que le da mucha bronca que tengas sí. talento, lamentablemente, sí. ¿no? Nosotras tratamos siempre en la doceava casa, en el programa, de fomentar, de combatir de alguna manera estas cosas, porque así como a vos, a otros creadores de contenido que han hecho fanfictions, que han hecho mangas, sí. que han hecho... A todos les pasa, ¿no? En sí. algún momento pasa que viene alguien, un grupo general. Por suerte son pocos,
sí,
pero son muy insistentes sí, a veces.
Insistentes.
Y tratamos como de esto, ¿no? De compartir cosas para los otros fans y tratar de que...
Llevar amor.
Claro. Por eso te preguntaba la cantidad de críticas buenas y malas, porque sí, a la gente que hace cosas más o menos, más no pequeñas, pero que es de un género específico, le pasa. Yo me imagino a gente que hace películas, ¿no? Que les deben de llover de arriba cataratas y montañas y cosas y tener que tener un paraguas como Totoro ahí. Como el Totoro el de mi vecino Totoro con la hojita ahí esperando que no sí. les caiga nada, pero bueno.
Algunos profesionales de cine que no conocía vieron a adicionarme en Facebook y también Instagram para elogiar,
wow.
Porque que trabajo con el mercado brasileño de cine.
Sí,
y también otros dubladores. Entonces esta película abrió puertas. ¿Cómo?
¿Puertas? Abrió puertas. Sí, sí.
Abrió
sí,
puertas. Sí, es una obvio. Expresión que uso, ¿o no?
Sí, también.
Abre puertas.
Sí, abrió puertas para mí también, porque conocí otros innumeros dubladores de Brasil y también otros productores, y hoy estamos trabajando juntos.
¿Nos puedes contar un poco qué proyectos? Si se puede contar en qué estás trabajando actualmente, algún proyecto nuevo, etcétera.
Sí, con lo último proyecto es una película largometraje. La leyenda de Fénix es un corto, tiene 24 minutos.
Claro.
El proyecto más actual es un longo, que es Doug.
Ah,
la vida adulta.
La vida de
la vida adulta. No, no sé si la asistió cuando era niña, pero en Brasil hay mucho suceso con una TV cultural llamada TV Cultura, que es originalmente de Nick, pero en Brasil marcó la infancia así como Caballeros.
Wow.
Doug es una cosa así que también hoy estoy trabajando con uno de los dubladores que hice Skeeter. En los personajes de Doug. Es
sí.
Best friend, lo mejor amigo de Doug.
Sí, 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 sí.
Acá Doug también fue un dibujito que se veía en la misma época, que lo pasaba Magic, ¿no, Rainer?
Magic y Nickelodeon.
Nickelodeon lo pasaba.
Nickelodeon.
Que era de Doug, por supuesto, con doblaje mexicano. Mexicano, creo que era Mickey. Era el único doblaje que nos llegaba.
Entonces, originalmente es de Nickelodeon, pero después fue para... Incluso, no sé si tiene la streaming de Disney Plus.
Sí, Disney Plus.
Incluso el diseño de Doug está disponible en Disney Plus.
¡Ay, lo voy a buscar!
Bueno, entonces, ¿estás haciendo como ahora? Como, ¿es como un live action?
Live action.
¿De Doug?
Live action. Sí, pero estrenó en marzo. Entonces también está en YouTube, si quisieran asistir después.
Ah, ¿ya está la producción?
Sí, ya está, ya estrenada.
¡Ah, qué velocidad!
¡Wow! Okay. Pues yo vi fotos bien de la producción, pero no sabía que ya estaba disponible.
Sí, sí. Incluso, yo dijo anteriormente que yo hice un curso técnico de actuación, ¿sí? La actriz que hice, la Patti Mayones, yo conocí en este curso en San Pablo.
Ah, mira, la actriz original, digamos, de voz.
No la actriz de voz, la actriz que yo llamé para hacer la película conmigo.
Ya entendí.
Entonces, ¿cómo fue la historia, resumiendo? Después que estrené la Leyenda de Fénix, estaba pensando cuál es el próximo proyecto. No lo sé. Uno de caballeros, por supuesto, pero me gustaría hacer otra cosa que también me ha marcado como hacer un fanfilm live action. Entonces, ¿por qué no hacer de Doug? Doug es un diseño que marcó mucho a los brasileños. Pero diferentemente, estoy hablando con dos ticas. En Brasil, hay marcado más los ticos, los meninos. Entonces son pocas las ticas que gustan caballeros. Es más para los meninos que gustaban de pelear. Y acá llamamos brincar de luchinha.
Sí. Entonces, yo brincaba de luchinha y era nena, así que no me importa.
Tipo, peleamos.
Somos especiales.
Y estoy muy contento porque acá en Brasil son pocas, más las cosplayers y otras así.
Eso es interesante, sí. de porque, o sea, estamos hablando del presente, de ahora.
Sí.
O sea que hay mayor público masculino en Brasil todavía de senseiya, y que en el cosplay es donde las chicas predominan más.
Sí.
Mira vos, acá eso es interesante, porque acá
es una mezcla. Ahí
acá
de
estamos
todo.
Todos mezclados.
Es muy mixto.
50-50.
Todos sí. 50-50. Y en el cosplay también, ¿eh? Sí. Hay muchos cosplayers varones que hacen de
muchas armaduras.
De saints, de armaduras, se ponen con eso. O las versiones con la caja, con la caja de la armadura, tipo la mochila.
Ah, ¿no? Sí. Acá en Brasil los fans de los anime es, creo que 85 o casi 90% masculino. Entonces es muy mejor.
¿Mira?
Cosplayers,
¿mira?
Más o menos también, casi creo que 60-40 más o menos.
Wow. Bueno, dato sociológico. Bien, estuvo bien. Bueno, volviendo a Doug.
Sí. Entonces, todo que... Ah, después que terminé la Leyenda de Fénix, después me gustaría hacer otro proyecto, fanfilm live action. Entonces, estaba pensando, ¿qué puedo hacer que sea una cosa que... Nostalgia, ¿cómo es nostalgia en español?
Nostalgia.
¿Tiene una palabra?
Nostalgia.
Nostalgia. Una obra nostalgia que no teníamos una adaptación. Porque Dragon Ball, por ejemplo, teníamos Dragon Ball Evolution, que los fans
no tenemos Dragon Ball.
Dragon Ball Evolution es una ilusión.
Es una pesadilla.
No existe. Están dentro de los seis infiernos de Shaka de Virgo. No existe.
Bueno, no
es una ilusión.
Perfecto.
Ok, sí, entonces, teníamos Dragon Ball.
Dragon Ball y otras obras que a los brasileños les gusta mucho. Entonces, como... No sé. Estaba estudiando otros como Dudu y Edu. No sé si conocen en español. Tiene Ed.
Ed y Ed.
Sí. ¿Cómo es español? Ed.
Ed, Eddie y... Sí, no me acuerdo.
Ed.
Yes. Es porque como en Brasil los tres serían Eduardo. Entonces tú, Dudu y Edu. La adaptación brasileña, ¿no? No,
es como...
La dejaron en inglés.
Comprendo. Entonces, estaba pensando otras obras, Dudu y Edu, y otras. Pasé por varias otras. Pero cuando llegué en Doug Funny... Es esta. Porque también me gustaría mucho hacer la actuación para hacer una comparación antes y después. Entonces, pero yo tenía certeza que necesitaría dinero. Pero en la época que estaba desenvolviendo el proyecto, no tenía ninguno dinero. Entonces, ¿qué yo hice? Yo guardé el guión, la primera versión del guión. Pensé, voy a esperar el momento cierto. Entonces, después que estaba haciendo el curso de teatro, conocí incluso la actriz que llamé después para hacer la Patty Mayonnaise. Ella es muy próxima a la fisionomía, los cachos, los pelos,
los pelitos,
rubios.
Sí.
Entonces, sí. Y también fui atrás de otros actores para hacer Roger Klotz. Es como hacia bullying.
Sí.
Mi versión es como se pasa Dog en, como el nombre es Dog en la vida adulta. Entonces, más o menos unos 15 años después, ¿qué podía hacer Dog en trabajo, en los estudios, la familia, sus amigos? ¿Cómo estarían todos? Entonces, la versión de guión se pasó por esto. Explicar más o menos cómo sería el amadurecimiento de Dog. Entonces, ajá, yo me desafié para hacer. Entonces, yo soy Ike de Fénix y soy Dog.
Nada que ver.
Nada que ver. Pero está bueno.
Sí.
Pero bueno, esto es una... ¿Es una sola solo producto o son temporadas o es un capítulo? O...
Es en un largometraje, pero muchos de los fans cuando asisten la película, en los comentarios, van a ver, los comentarios los fans piden, que queremos una parte 2, queremos
parte
continuación,
dos, sí,
porque la historia dejó un gancho, ¿cómo se dice?
Un gancho.
Me gusta mucho hacer post-crédito, escena post-crédito. Entonces, Dog tiene 3 escenas post-créditos.
O sea que acá viene la contrapregunta. ¿Va a haber un Dog 2?
¿2? Tengo un proyecto que no es específicamente una continuación directa, pero tiene un proyecto que es, no sé si recuerdan, Dog tenía una banda que es una adaptación de The Beatles, que es Los Beats.
Sí.
¿Recuerdan de esto?
Ah, sí.
Es una parodia. Pero tiene una música que es muy famosa. En inglés es Killer Tofu. En portugués es Mingau Matador. Mingau Matador. En español no sé cómo es esta música, pero tengo este proyecto de hacer un clip musical con los mismos actores, yo y los otros que interpretaron los personajes para este clip. Es un proyecto que está en desenvolvimiento, pero muy pronto vamos a hacer.
Bien, me gusta.
¿Es como un spin-off?
Casi
secuela.
Un spin-off.
No,
secuela.
Es como... a ver si lo puedo explicar, porque explicarlo uno lo dice y viste y nunca lo explica. Es de una historia, es como que agarras una historia de algo particular y la seguís. O
sí.
Una versión, un personaje, o un hecho, un acontecimiento.
Podemos decir que es casi un universo paralelo. Porque son los mismos actores, los mismos personajes. Pero el clip puede o no puede ser ter acontecido.
Claro, es como
sucedido.
Que...
Entonces, es un spin-off.
Si yo quisiera ver, imaginarme que, esto puede ser un spin-off de la banda de Dog adulto.
Sí,
Que no está en la historia, pero sí está como aparte, pero está dentro, contemplado como parte del universo.
Sí,
entonces,
sí, pero va a tener una historia, como casi como uno cortometraje, con el comienzo y el final. Voy a llamar unas personas para hacer una participación especial también, pero estoy en negociaciones para ver qué se queda.
Y queda una pregunta más, bueno, que es más, sí. es la que todo el mundo pregunta, siempre preguntamos,
la que quiere saber todos.
¿Dónde podemos encontrar todo esto que nos estuviste contando, desde la desde el corto y este largometraje?
Sí, es que hoy tengo un canal en YouTube que es como un canal nerd. Entonces estoy con este canal que es así como mi productora es Raciocinando, el canal es Raciocinerd. Me gusta mucho hacer un juego de palabras. Y con este canal están las películas, La Leyenda de Fénix, Doc. Tengo también otras producciones independientes que son de bajo costo. También están en mi canal. Y también yo hablo sobre otras películas grandes, Marvel, DC, Caballeros, Dragon Ball y otras cosas. Entonces es un canal de información y también teorías y otras cosas, nerds.
Ah, o sea, hay de todo.
Todo lo que sea, las pelis.
Hay de todo.
Las pelis más los cortometrajes. Sí. Más todos los comentarios están todos juntos en el mismo canal.
Sí, sí. Hace unos 3 meses, porque después que estrenamos Dog, no posté más ni uno video porque estoy estructurando otros proyectos que estoy haciendo ahora, cortometraje también, pero muy pronto voy a volver a postar otros videos.
Wow. Buenísimo.
Wow, tenemos a todo un cineasta ahora profesional.
Ay,
este fandom es impresionante.
Sí, genial.
Ahora creo que hemos cubierto todo el espectro de con él, porque hemos tenido creadores de contenido, mangakas, escritores,
dibujantes,
ilustradores, ¿no? O sea, que hacen obras.
Cantantes también.
No. Cantantes, muy bien, cantantes.
Alguien estuvo escuchando el podcast.
Hizo la tarea. Cantantes, coleccionistas también.
Bueno, también soy coleccionista. Tengo mis cloth mitts.
Esa, ay, yo no tengo ninguna.
Entonces, pero bueno, aparte de llorar dinero que no tenemos. Hemos entrevistado también, bueno, hemos entrevistado a Jica, que trabaja en la editorial acá, que en Argentina tiene los derechos de la publicación de los mangas. Se encarga como de hacer una sección especial en el manga que hace aclaraciones sobre mitología o sobre el origen de los nombres. Y bueno, es una de las pioneras en Argentina de internet de tener una página dedicada a Sensei.
A ver, Jica sería como el cap Zodiaco.br,
sí,
pero
sí,
de Argentina.
Sí, de Argentina.
Sí, pero tengo que decir una cosa, estoy muy contento porque las mujeres están dominando caballeros en Argentina, pero Latinoamérica. Es una cosa que no imaginaba antes. Entonces ahora estoy muy contento. Parabéns. Congrats.
Es más, nos sacamos las máscaras, ¿viste? Es como que somos.
Claro,
sí.
Somos
sin máscara.
Como
Cynthias y también Omega, también las Amazonas en portugués no usan más máscara, ¿no? Tipo.
Claro, tal cual. Tal
exactamente.
Cual.
Tal cual. No necesito.
Sí, bueno, hemos tenido de todo. O sea, cubrimos casi todos los rincones del fandom y bueno, y ahora cine. En directo, porque.
A mí me encanta porque primero es el primer entrevistado de Brasil que se anima a hablar en español.
En español.
Que no es cualquier cosa.
En español, gracias. No perfecto, pero estoy intentando.
Y el primer productor, director y actor. Tomá.
Señores,
cartón lleno.
Queremos cumplir. No, pero impresionante, impresionante porque aparte son como estas perlas que se encuentran en el fondo del mar, que siempre estuvieron ahí, y de repente es como, mi mar estuvo lleno de perlas,
sí.
No me di cuenta.
Somos buscadoras de perlas, me encanta la
somos buscadoras, claro, ya que hablamos del mar y de los peces y de fisis,
sí.
Bueno, somos como sirenas buscando perlas. Toma.
Ya está.
Bueno, pero sí, estamos muy contentas porque, bueno, nada, o sea, yo sabía lo del corto, pero jamás me hubiera imaginado todo el profesionalismo atrás. O sea, vos claramente conocés del tema, tenés mucha experiencia y seguís teniendo experiencia porque seguís haciendo cosas. O sea, no fue una cosa, porque esa es la diferencia. No es que hiciste una cosa tipo fan de que lo hago una vez y ay, qué loco, y lo dejo de hacer y me dedico a otra cosa. O sea, vos vivís con eso y seguís haciendo cosas con eso. Y te lo tomaste en serio como un trabajo. y con la preocupación de un trabajo. O sea, no fue. O sea, a mí me da la impresión de que no lo sentís como un hobby, sino como algo de parte de tu
profesional,
vida.
Profesional, sí.
Como muy profesional.
Es una cosa muy importante que hablo porque esa es mi primera película, pero después yo sentí la necesidad de buscar más conocimiento. Entonces fui atrás de estudiar más actuación, claro, producción y dirección también, todo de cine. Y hasta hoy estoy estudiando, incluso ahora estoy desde de la estrella de Doc, que fue en marzo. Estoy a 3 meses sin trabajar ni hacer nada, solo estudiando. Estoy haciendo 4 cursos de cine al mismo tiempo. Wow. Entonces estoy todo el dinero que tenía y también que no tenía, estoy reinvestiendo para estudiar y mejorar mis trabajos. Entonces es una realidad que ni todos los cineastas independientes, que son los que hacen con low budget, todos tienen este pensamiento. Hace uno, después a otro y otro, para ellos está bueno, pero estoy aprendiendo que siempre tenemos que mejorar. Es una cosa buscar más estudios, que donde fue las partes que erré, donde fue bueno, podemos mejorar más ainda. Entonces es más o menos el camino.
No, pero aparte se nota, no es que... Porque a veces uno dice y no se ve mucho, pero acá se ve. Incluso se ve antes de que lo contaras. Ahora, que lo cuentes confirma lo que yo sospechaba, que era esto. O sea, no, esto es profesional, no es una película casera hecha en una casa con
amigos,
una cámara de celular, no sé cómo decirlo.
Y un par de copas, sí. Y el celular.
Claro, sí. Claro. No somos Raina y yo haciendo un film en casa.
Eso es maldad.
Sí, bueno, pero me gustaría ver cómo serían las Amazonas de Argentina. ¿Cómo? La Amazona de Pisces y la otra Galatea sería de...
También de Pisces. Estamos peleando por la armadura de Pisces.
Somos compañeras de combate.
Podemos hacer un torneo con las dos disputando la armadura de oro.
Che, me gusta esa. Me gusta.
Uy, se me ocurrió una re idea. Bueno, después te digo que se me ocurrió.
Pero vos vas a tener que producirla. O sea, ojo, porque el que tira la idea después tiene que comprometerse con algo.
Sí, por supuesto. Pero...
Así que vamos
encima,
a ver.
Encima, tenemos evidencia de que tenés los contactos, que tenés
claro.
La gente, que tenés a las cosas. No, mentira.
Está todo bien.
Bueno, creo que podemos ir cerrando la nota. Dejamos así. Te agradecemos, Nando. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu esfuerzo en el idioma, que yo sé que es mucho hablar y traducir en tu cabeza mientras hablas, hacerte entender. Fue muy divertido el intercambio de vocabulario que no entendía.
Sí, sí.
Aprendí palabras que no conocía.
Totalmente.
Yo también.
Así que, bien, nos vamos con algo. Y bueno, nada, estamos ansiosos para que sigas creciendo como productor de cine, como director. Y que vaya mejorando y que empiecen a caer esos inversores a dos manos y que empiecen a pagar y poner mucha dinero. Y bueno, esperamos también más producciones para el fandom, con alguna nueva idea, alguna nueva perspectiva, ya que ahora justo ahora está siguiendo el manga canónico de Kurumada con Next Dimension y con toda su historia. Así que seguramente en algún momento Nando nos va a sorprender con alguna idea que parece que la hace en dos días, porque
claro.
De repente, ya está, ya la hice. ¿Cómo que ya la hice? Sí, ya está hecha. No dormí, no comí, pero la terminé.
Pero terminé.
Eso es compromiso.
¿De qué signo sos, Nando?
¿Qué signo?
Signo
zodiacal.
Voy a decir que... una frase que van a saber en el momento. Yo soy de los signos del caballero más próximo de Dios.
No.
¿Quién es?
Aguante. Sí. Sí, se nota. Y sí, porque es así como
los
ordenado.
No son
sí.
Ordenado.
Sí. Entonces, sí. En Brasil, las ticas también tienen esa tradición de saber todo sobre los signos.
No.
Y para mí, todo que lo sé sobre signos son que aprendí en caballeros. Entonces,
claro.
Voy a conocer una tica ¿Aquí sí que no es? Ah, soy de Virgo. ¿Por qué? Ah, entonces esto es organizado y no sé qué, no sé qué.
Somos un cliché,
Sí.
somos un cliché, boludo.
Sí.
Bueno,
Sí, casi esto.
pero ojo que los signos a veces te tiran cosas, así que evidentemente,
Sí, eso es
encima
verdad.
hice la metáfora del sexto, de los
Del
seis
sexto
círculos de
infierno,
infierno de
sí.
con Dragon Ball Evolution, así que le pegué. O sea, hay un discípulo de Shaka que podría tranquilamente agarrar a Dragon Ball Evolution y mandarlo
Al
a la
tacho.
quinta dimensión
¿Por
y
qué
que
no?
desaparezca, por favor.
Acá, Dragon Ball.
Ahí está, por favor. Ahí está, rehacé la voz.
Ahí está.
Rehacé la voz.
Están a producir una película profesional de caballeros en Grecia. No, no sé si lo sabe esto, pero es la actriz de que es
Janet, Janet.
X-Men, que es Jensen.
Sí, Jensen,
Porque,
Jensen.
entonces, pero porque también tengo un proyecto de hacer otra continuación de cortometraje, pero si lanzaré antes de mí, ¿qué voy a hacer?
Bueno, vamos a ver, porque andás a ver
Tal vez es un Dragon
qué.
Ball Evolution más, pero de los
Claro, primero.
enseña.
Sí, mira, yo la verdad que viniendo como viene me parece que va para ahí. Pero bueno, ponele que no.
Ah,
Pero
no.
ponele. No, pero
No.
ponele. Suponte que es una idea X de no sé. Pero vos podés hacer cualquier otra cosa, porque así como hiciste de Iki, podés hacer, no sé, alguna otra biografía de otro personaje o una parte de
Sí.
la historia que es seguramente esa película no va a tener. Porque no pueden
Ah,
hacer
sí.
todo, porque no se puede.
Tal cual.
Y cuando quieren hacer todo juntos sale mal, no
Sí.
funciona. Más vale hacer, o sea, ¿por qué tu película salió bien? Porque vos elegiste algo muy puntual, que es la historia de un personaje en un momento determinado de su vida, no toda su historia, y que pasaron
Sí.
cosas puntuales con personajes puntuales. Y
Y
fue
también
la vida.
porque una cosa que los otros fans elogian mucho es que respeté la obra original y también hice con corazón, que es como con respeto, porque soy fan, pero cosa que muchas adaptaciones que hacen erróneamente, que
Cuestionan.
son así. Sí, sin un fandom, ¿no? Sin una adaptación con base en los cuadriños o animes o otras cosas. Entonces, creo que sea por ahí.
Claro, bueno,
Seguro.
ya, seguro vas a tener mucho más apoyo. Cualquier cosa que venga sencilla, ya tenés el público garantizado y nosotras desde acá nos convertimos a partir de ahora en una vía más de difusión y de comunicación de tus proyectos. Así que
Gracias.
cuando necesites, acá estamos y digas, chica, voy a estrenar tal cosa, nos escribís y
Y ya
listo.
está. Ah,
Y
bueno.
lo ponemos. Para eso estamos, por eso te invocamos y por eso te
Invocar.
claro,
La palabra nueva, parcería, parcería.
parcería.
la parcería, eso. Bueno, Nando, muchas gracias, en serio, muchas gracias, mucha suerte con todo lo que hagas, porque la verdad que tenés un talento enorme y se te está formando y lo haces con todo el amor del mundo y ojalá que, bueno, que los proyectos se pongan más sólidos y que tengas más llegada, digamos, en el sentido de industria, ¿no? De gente, de sponsors, de marcas y de esto, que
Sí.
eso es muy importante. Y que, bueno, puedas seguir haciendo las cosas que te gustan, ¿no? Y que
Sí,
sigas adelante con todo.
importante.
Y bueno, sabés que tenés acá dos fans de
Parcería.
Argentina con parcería.
Sí.
Hago parcería. Así que bueno, muchas gracias por estar en la doceava casa y nos vemos pronto.
Gracias, es un honor para mí, más una vez agradeciendo, pidiendo disculpas para todos los espectadores por mi español no ser perfecto, algunas palabras hablé más o menos sin la co corrección de verbos, pero creo que todos entendieron 60%.
No, no,
Entonces,
se
se
entendió
entendió
bárbaro,
todo.
se entendió
Ah,
todo.
entonces está bueno. Gracias más una vez por el convite. Un placer para mí, es un honor también. Y como dijo, saber que hay mujeres trabajando firme con la obra Sensei para mí es una cosa maravillosa, porque no lo sabía que hacían trabajo tan belos como ustedes. Entonces, parabéns para vocês todas, y
Ay, qué
continúen
lindo,
también,
qué
sigan, lo
lindo.
sigan, mande para mí las próximas entrevistas que estoy acompañando a trabajo. Parabéns la 12ª casa. Estoy necesitando, estoy acá. Puede llamar. Es una parcería.
¿Una parcería?
Bueno, no tengo más palabras que agregar. Así que les mando un abrazo, un saludo grande y nos despedimos. Adiós.
Nos vemos. Chao, chao.